Estudio bíblico número 8. La oración, parte 1. Aprender a orar es una gran necesidad que nosotros tenemos. Es sumamente importante en la vida espiritual la parte de la oración. No puede haber una vida espiritual sin orar. No es posible que un cristiano sea realmente un cristiano sin orar. Podemos leer en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4, dice lo siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día dánosle hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto es la oración modelo. Cuando los discípulos le dijeron al Señor que los enseñara a orar, el Señor les dio esta oración modelo. Les dijo esta oración. Esta oración involucra todas las cosas que realmente debe tener nuestra oración delante de Dios. El Señor en ningún momento quiso decir que cada vez que oráramos repitiéramos el Padre Nuestro y lo repitiéramos y lo repitiéramos como una letanía. No esa es la voluntad de Dios. El Señor nunca enseñó cosas como esa, sino la voluntad de Dios es que nosotros tuviéramos esa oración y la tuviéramos como un modelo, pudiéramos ver, escudriñarla, estudiarla y ver todas las cosas que esa oración tiene, toda la riqueza que contiene, todos los aspectos que contiene esa oración modelo, y podamos utilizarla en nuestra vida de oración, usarla para hablar con Dios. Una parte muy importante que el Señor también enseñó sobre la oración es lo siguiente. Está en Mateo capítulo 6, versículo 7, dice esto: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es el principio de la enseñanza que le dio el Señor Jesús a los apóstoles sobre la oración. Y orando no uséis vanas repeticiones. Porque en realidad, si nosotros tomamos una oración escrita por fulano de tal y empezamos a repetir esa oración, si nosotros sentimos en nuestro corazón, realmente esa oración es una oración vana, es una repetición vana, porque no está saliendo de nuestro corazón. Esa oración no es una oración que va a llegar al trono de Dios, porque es una oración hueca, es algo vacío, no tiene sentido esa oración, porque igual que podemos hacerla nosotros, la puede hacer un robot, se puede grabar, porque no está saliendo de un corazón, no lleva sentimiento, no lleva amor, no lleva el deseo de comunicarse con Dios, sencillamente es la repetición de algo que alguna persona escribió en algún momento, que quizás a esa persona le pudo haber servido, pero cada necesidad es diferente, y Dios quiere que cada uno de nosotros hablemos con Él de una manera personal, como un hijo puede hablar con un padre. Nosotros los que tenemos hijos podemos imaginarnos la escena de que uno de nuestros hijos, cada vez que quisiera hablar con nosotros, se acercara con un papel y nos repitiera algo que escribió otra persona, y se acercara todos los días y nos repitiera lo mismo, y todos los días nos repitiera lo mismo. Eso sería para nosotros algo realmente absurdo, algo que no podríamos aceptar. Porque igualmente para Dios es la misma cosa, o sea, Dios no acepta ese tipo de oración. La oración que nosotros hagamos al Señor debe salir de nuestro corazón, de nuestra alma, para Él. Una oración genuina, una oración personal, una oración que lleve nuestro amor y nuestros sentimientos hacia Él, nuestras emociones. O sea, todo. Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él realmente. Él quiere ser parte de nuestra vida. Él nos creó para ser parte de nuestra vida. No es la voluntad de Dios que usemos vanas repeticiones. ¿Qué podemos enmarcar dentro de vanas repeticiones? Por ejemplo, el rosario, que mucha gente, millones de personas usan el rosario para hablar, para rezar. Realmente están rezando, pero no están hablando con Dios. Son vanas repeticiones. Están diciendo el rosario, están diciendo todas las letanías que se aprendieron de memoria, pero su mente está en otra cosa, su corazón está en otra cosa. Y piensan que con todas esas vanas repeticiones Dios lo va a oír. Este es un engaño de la religión, es un engaño del diablo. O sea, no es esa la voluntad de Dios. Dios nos está llamando a nosotros. Son los últimos días. Son los últimos días de Cristo viene pronto y Dios nos está llamando a todos los que crean en Él a una relación con Él personal. Dios no tiene religión. Las religiones fueron creadas por el diablo. Esto debemos estar claro. No es ningún tremendismo que estoy diciendo. No es ningún exceso lo que estoy diciendo. El Señor Jesucristo vino a llamarnos no a una religión, sino a tener una relación personal con Dios, no a través de un sacerdote, no a través de una organización, sino personal. Su Espíritu Santo está dispuesto para nosotros hablar con Él, para guiarnos a hablar con Él, para alabar y glorificar su nombre directamente para la gloria de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Las vanas repeticiones, las oraciones aprendidas, los libros de oraciones quedan abolidos por este versículo, por esta enseñanza que dio Jesús. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y ahora vamos a entrar en la oración que leímos al principio, que es el Padre Nuestro, que todos conocemos. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, comienza el Señor diciendo, cuando oréis, decid así, de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto significa que nosotros no tenemos ninguna exclusividad de Dios, que Dios no es exclusivo de nadie en particular, sino está diciendo Padre nuestro. O sea, estamos reconociendo que a nuestro alrededor, todos los que están a nuestro alrededor tienen el derecho también de decir Padre nuestro. O sea, Dios no es padre exclusivamente de nosotros, sino Dios tiene muchos hijos y nosotros tenemos que humillarnos y saber que Dios nos ama a todos de manera igual. Y Dios no discrimina a nadie. Dios nos ama a nosotros, no importa el color de la piel. Dios ama igual al blanco, al negro, toda la raza. El Señor nos ama por igual. Entonces, amemos a Dios y alabemos a Dios sabiendo que no somos exclusivos y que Dios nos ama a todos y que todos los hombres, Dios se agrada de todos los hombres en toda nación, en todo pueblo, en toda raza, que le alabe, que le tema, que le adore de todo su corazón. Entonces, Dios no discrimina a nadie. Dios ama al judío, Dios ama a los musulmanes, Dios ama a todos. Y Dios quiere que todos, el indio, el negro, el africano, el americano, que todos lleguen al conocimiento de Jesucristo. Porque Jesucristo es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Entonces esa es la voluntad de Dios. Padre Nuestro tiene una gran amplitud. Tiene una gran amplitud que en un estudio como de este tipo no podemos abarcar todo lo que implica. Pero es muy diferente decir Padre mío que estás en los cielos. No, el Señor dijo Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces es importante esto. Dios no discrimina. Tenemos muchos hermanos. Dios ama a todos y tenemos que tener esa amplitud. Porque no dice la palabra de Dios, no podemos aborrecer a nuestro prójimo que está hecho a la imagen y semejanza de Dios y amar a Dios. Porque a nuestro prójimo que está hecho a la imagen y semejanza de Dios hemos visto, pero no hemos visto a Dios. Entonces no podemos aborrecer la imagen de Dios que tenemos delante de nosotros, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No podemos aborrecer a la imagen y semejanza de Dios y al mismo tiempo amar a Dios. Eso es hipocresía. Dios no acepta la hipocresía. Otra parte importante lo conseguimos a continuación. Dice, santificado sea tu nombre. Nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios. Jesucristo nos está llamando a que nosotros entendamos que nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios para poder orar y dentro de la oración santificar su nombre. ¿De qué manera nosotros no santificamos el nombre de Dios? Nosotros no santificamos el nombre de Dios cuando tomamos el nombre de Dios para bromear. Tomamos el nombre de Dios para echar chistes. Tomamos el nombre de Dios para de burla, como refrán. Tomamos el nombre de Dios en vano en nuestros labios. Eso no le agrada al Señor. Nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios. Santificar significa darle el respeto, el honor, la honra que ese nombre merece. Que ese nombre me merece. Nosotros tenemos que poner el nombre de Dios en alto. No podemos poner el nombre de Dios en alto utilizando chistes y bromas, utilizando el nombre de Dios, sea cual sea. ¿Ve? Nosotros tenemos que honrar y respetar el nombre de Dios. Esto es lo que nos está llamando aquí. Santificar el nombre de Dios es santificarlo, es apartarlo de todo lo vano, de todas nuestras vanas conversaciones, de todo lo impuro. Dios honra al que le honra, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros somos llamados a santificar el nombre de Dios. Si nosotros no santificamos el nombre de Dios, Dios no va a oír nuestras oraciones. Si nosotros no consideramos que Dios es Padre nuestro, que nosotros es Padre de todos y que Dios no discrimina y que nosotros no podemos discriminar a ninguna raza, a ninguna persona, a ninguna nación, a ninguna... Entonces, si nosotros entendemos eso, que nosotros no debemos discriminar, y si nosotros entendemos que debemos de santificar el nombre de Dios, entonces estamos orando bien, estamos empezando a orar bien. Nuestra oración está siendo oída en el reino de los cielos. Después dice, venga tu reino. Es una petición que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón el deseo de que el reino de Dios sea manifestado en esta tierra. El reino de Dios es un reino de justicia, de paz, de gozo, de rectitud, de santidad, donde el nombre de Él es glorificado. Nosotros debemos de anhelar que venga el reino de Dios a esta tierra. Si nosotros no anhelamos el reino de Dios, si nosotros estamos gozándonos en este mundo, estamos disfrutando de toda la basura que tiene este mundo, estamos hartos, llenos de televisión, de cine, de violencia, de sexo, de agresividad, de chisme, de mentiras, de engaño, entonces nosotros, nuestra oración no va a ser oída, porque esto es parte de la oración. Esto es parte que pedir que venga el reino de Dios, anhelar que venga el reino de Dios, que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Después dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Eso es parte del reino de Dios. Esa es la forma como se va a establecer el reino de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros no nos estamos esforzando, no estamos poniendo de nuestra parte para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, y no estamos llevando a que se haga la voluntad de Dios en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro hogar, en todo lo que nosotros gobernamos, en todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, entonces nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos orando correctamente, porque nuestras acciones tienen que respaldar la oración que estamos haciendo. Por eso muchas veces oramos y desmayamos en la oración y no entendemos por qué Dios no responde la oración. Sencillamente Dios no responde la oración porque nuestras obras no acompañan a lo que hablamos. Porque obramos de una manera muy diferente a lo que estamos orando, lo que estamos hablando con Dios. Y para que nuestra oración sea oída, nosotros debemos de anhelar y participar de alguna manera para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Para que la voluntad de Dios sea establecida en esta tierra también. También sigue diciendo este texto que leímos al principio, dice, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. El pan nuestro es algo que simboliza todas nuestras necesidades. Si damos cuenta, las primeras frases del Padre Nuestro tienen que ver con la posición nuestra delante de Dios también, Padre Nuestro. O sea, estamos hablando con un Padre que está en los cielos. Involucra esa parte, involucra que Dios no hace excepción de personas, que nosotros tampoco debemos hacer excepción de personas y que todos tenemos por igual el privilegio y el llamado para ser hijo de Dios. Lo otro es el santificar el nombre de Dios y luego que el reino de Dios sea establecido en la tierra. La primera parte del Padre Nuestro tiene que ver con toda la vida espiritual, con todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos y la voluntad de Dios. Pero como la obra de Dios en nuestra vida es completa, esta parte involucra lo que tiene que ver con nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Porque el Señor no solamente está pendiente de nuestras necesidades espirituales, sino que Él quiere suplir también de la misma manera nuestras necesidades físicas. Porque Dios nos creó y Él conoce todas las cosas y Él tiene el poder para suplir todo, pero solamente espera que nosotros nos sometamos bajo su voluntad, su palabra, hagamos lo que Él quiere que hagamos para entonces Él bendecirnos con todas las cosas que nosotros necesitamos. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. No dice, danos la provisión de este mes, danos la provisión de este año, danos el presupuesto de los próximos 5 años, sino que es el pan nuestro de cada día. Y esto tiene un símbolo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a los israelitas en el desierto el maná. El maná era una especie de unas hojuelas que descendían junto con el rocío. Y los israelitas se levantaban muy de mañana y recogían todas esas hojuelas. Eso era la provisión del día. No podían coger bastante para no tener que levantarse el otro día a recoger el maná. Sino, si cogían mucho maná, si recogían demasiado, ellos se comían lo que necesitaban ese día. Pero para el otro día amanecía ese maná comido de gusanos. O sea, ya no servía para el otro día. Era solamente para un día. Eso implica que nosotros tenemos que buscar las bendiciones de Dios cada día. La bendición que Dios le da hoy no sirve para mañana. Dios tiene para nosotros mañana y cada día nuevas bendiciones. Alabado sea su nombre. Por eso dice que el pan nuestro de cada día dánosle hoy, porque Dios quiere darte su bendición hoy. Dios te dio su bendición ayer y Dios quiere darte su bendición de nuevo hoy. Pero tenemos que buscarla. Quizás nosotros estamos necesitados, estamos sedientos, estamos hambrientos de Dios, pero es porque no estamos haciendo su voluntad. Y por lo cual el maná de Dios no está cayendo a nuestro alrededor, no está cayendo en nuestras vidas, no nos estamos sometiendo a Él. Él quiere que le busquemos, quiere que confiemos en Él cada día, porque Él quiere suplir nuestras necesidades físicas. Él quiere suplir nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades espirituales. Este maná involucra todo, las necesidades espirituales y las necesidades físicas. Dios la quiere cumplir, suplir para ti y para mí. Esa es la voluntad de Dios. Tenemos un Dios que es sumamente extraordinario, es todopoderoso, su poder no tiene límites, es infinito. Y Él quiere manifestarse a nosotros. Y lo que impide que Dios se manifieste a nosotros somos nosotros mismos. Nosotros tenemos las cerradas, las puertas. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios está dispuesto. Él quiere darnos el pan de cada día, el pan espiritual, el alimento del alma. Él quiere fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, para que estemos gozosos, llenos de alegría, que estemos libres de toda depresión, de todo desánimo, de todo desaliento, de todo temor, de toda angustia. Pero como no buscamos al Señor, como no oramos como Él quiere, como nuestra vida no representa nuestra oración, entonces estamos en necesidad. Estamos en el desierto, pero no tenemos el maná. Es importante que entendamos esto, porque esta oración es la oración que es de Dios Jesús a los discípulos y a través de ellos nos los dio a nosotros para que nosotros sepamos de qué manera tenemos que orar y hablar con Dios. Otra parte importante es esta: y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Ve? Es eso, estamos pidiendo en esta parte, Cristo nos manda que nosotros pidamos perdón por nuestros pecados, pero basados en algo. Nosotros tenemos perdón de los pecados con una condición. Nosotros tenemos también que perdonar. Podemos leer en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. ¿Vean? Es importante que nosotros entendamos esto. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Nosotros tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Nosotros tenemos que perdonar a los que nos han hecho algún tipo de daño. Tenemos que perdonar. Ese es el paso principal para que Dios nos perdone. ¿Ve? La gente, la persona que no perdone se va a perder porque sus pecados no van a ser perdonados. Nosotros, Dios quiere que nosotros perdonamos. Es que si nosotros guardamos rencor a alguien y no perdonamos, es como si tomáramos un vaso de veneno con la idea de que otro se vaya a morir. No, y no es así. El que se toma el vaso de veneno se va a morir por el vaso de veneno. El otro ni le va a importar. Entonces, la persona que no ha perdonado está atada. Se ata ella misma por el resentimiento, por la amargura, y está atada y ella misma se está haciendo daño. La otra persona va a llevar su castigo, va a pasar, hizo mal, llevará sus consecuencias de lo que hizo. Pero ¿por qué tiene la persona que recibió el daño que recibir junto con la otra persona? No tiene por qué ser así. Pero si nosotros perdonamos, solamente será castigada la persona que nos hizo daño, porque nosotros lo perdonamos. Y entonces Dios se va a encargar de esa ofensa. Así que tenemos que perdonar para que Dios nos pueda perdonar a nosotros. Si nosotros no perdonamos, Dios no va a oír nuestras oraciones. No, ahí tendremos una de las causas por las que quizás Dios no está oyendo nuestras oraciones. Tenemos que ver a quién no hemos perdonado, a quién guardamos resentimiento, rencor, sea quien sea, sea la ofensa que sea, sea de la naturaleza que sea, sea del tamaño que sea, debemos perdonar. Y Dios se va a encargar de eso. No podemos guardar rencor, no podemos guardar resentimiento, no podemos guardar ninguna de esas cosas en nosotros. Debemos estar limpios para la gloria del Señor. Al finalizar esta oración, dice el Señor Jesucristo, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, nosotros tenemos que pedir a Dios que no seamos metidos en tentación. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. En el estudio anterior vimos que Satanás nos acusa, es nuestro acusador. De día y de noche nos acusa delante de Dios para que Dios nos castigue, para que Dios no oiga nuestras oraciones, para que Dios no nos bendiga. El diablo nos acusa. Y entonces vemos en otra una parte de la escritura que a través de esas acusaciones el diablo consigue de que las personas sean metidas en castigo, en juicio, en diferentes tentaciones, porque han fallado delante de Dios. Nuestra petición, pedirle al Señor, debemos de hacerlo: Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Como decir: Señor, no permitas, no le oigas al diablo sus acusaciones en contra mía. No pongas atención a lo que te dice: perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mi falta. Una parte muy importante es que si nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, el diablo no tiene nada de qué acusarnos. Así que si nosotros cada día nos revisamos y cada día pedimos perdón a Dios por nuestra falla, por nuestras ofensas, por nuestro pecado, ya el diablo no tiene por qué, no tiene cómo acusarnos. Es importante nosotros tener esta práctica de pedir perdón al Señor por nuestras ofensas, pero de una manera definida. Cometemos muchas veces el error de decir: Señor, perdona los pecados que cometí en este día, y hasta ahí llegó y siguió adelante. No es esa la voluntad de Dios. Dice la Biblia que tenemos que confesar nuestros pecados. Si usted mintió, Señor, perdóname por la mentira que dije hoy, ayúdame a no decirla más. Perdóname por la mentira que le dije a fulano de tal, ayúdame a no hacerlo nunca más. Ayúdame a limpiar mi boca de mentiras, de engaño. Tenemos que confesar cada cosa. Perdóname por la mala respuesta que le di a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá. Perdóname. Y no solamente eso, nos corresponde pedirle perdón a la persona a la que ofendimos. Porque para que esté completo, una cosa es con Dios y otra cosa es dar testimonio delante de esa persona y resarcir el daño que pudimos haber hecho a esa persona. Pedir perdón para que realmente sea completa la obra. Necesitamos pedir perdón a la persona y pedir perdón a Dios. No podemos solamente pedir perdón a Dios y dejar a la persona ofendida. Eso no funciona, eso no le agrada al Señor. Necesitamos resarcir el daño que hemos hecho. Eso es la voluntad de Dios para nosotros. Este es una pequeña explicación sobre el Padre Nuestro. Es muy sencilla, pero he tratado de abarcar todos los puntos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.